Bienvenidos a Con Mucha Amiga.
Hola a todos y bienvenidos a Con Mucha Amiga, el programa en el que os traemos los temas sociales a Radio Unida. Esta semana hablamos del Día Internacional contra el Acoso Escolar que se celebra el 2 de mayo. Comenzamos.
Con Mucha Amiga.
El programa que te trae los temas con más miga.
El 2 de mayo se celebra el Día Internacional contra el Acoso Escolar. Este día se lleva celebrando desde 2013 y busca concienciar al mundo de este problema que afecta a jóvenes y niños de todo el mundo. Cuéntanos los datos, Carlos.
Los datos reflejan que en España, en educación primaria, más del 9% de los alumnos indican haber sufrido acoso escolar. También, más del 9% indica haber sufrido ciberacoso y en el ámbito familiar, alrededor del 7% de las familias piensan que su hijo sufre acoso en el colegio. Además, España es el país de Europa que más casos de bullying y ciberbullying registra en Europa.
Sin duda, uno de los problemas que ha hecho que el acoso escolar siga teniendo unas cifras preocupantes han sido las redes sociales y el ciberbullying. Por otro lado, también preocupa que, a pesar del número de acoso escolar registrado, en el propio ambiente escolar no suelen identificarlo. ¿No es así, Carlos?
Sí, Julia. Sorprende que los jóvenes e incluso el profesorado no perciban estos casos en su entorno. Para que nos hagamos una idea, según la Organización Mundial de la Salud, entre enero de 2021 y febrero de 2022 se detectaron 11.229 casos graves de bullying, pero desde los propios centros, tanto profesores como compañeros, no habían percibido en su entorno nada que les alarmase.
Para conocer más acerca de la situación y cómo se puede actuar, contamos con Manuel Martínez, responsable del Departamento Infanto-Juvenil de ASAPME, Aragón. Muchas gracias y bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Para empezar, ¿cuál es el método de actuación cuando se detecta un caso de acoso escolar?
Cuando se detecta un caso de acoso escolar, al menos en Aragón, desde el año 2018, existe un protocolo que es de obligatorio cumplimiento para todos los centros educativos, bien sean públicos, concertados o privados. Esto quiere decir que en el caso de que un centro educativo considere que hay una posible situación de acoso, y digo posible, puntualizo el tema posible porque, bueno, luego hay que investigarlo, puede ser una conducta contraria a la convivencia, etcétera, ¿no? Pero en el caso de que haya un posible caso de acoso, hay que abrir ese protocolo. No tiene por qué ser un centro educativo quien lo abra, también puede ser la propia familia, puede ser una persona observadora externa, ¿de acuerdo? Cualquiera puede abrir el protocolo de manera interna o de manera externa llamando al teléfono de atención al menor del Gobierno de Aragón.
Vale. ¿Qué recursos y apoyos están disponibles actualmente para estos estudiantes que son víctimas de acoso escolar?
Bueno, la cosa está mejorando en el sentido de que yo creo que cada vez hay más conciencia al respecto. Entonces, cada vez se hacen más formaciones preventivas para los chicos y para las chicas. El problema, o por lo menos lo que se venía observando en los últimos años, era que se estaba poniendo mucho el foco en formarles a ellos en que pues, no se puede acosar y que acosar está mal, esto lo sabemos todos, pero lo que no se estaba haciendo es formar directamente a los docentes. Al final, el profesorado tiene una carga tremenda, tiene una responsabilidad también tremenda, siempre están en el foco, ¿no? En el centro de la diana, pero lo cierto es que ellos ni son policías, ni son psicólogos, ni psiquiatras. Entonces, pues más allá de su trabajo como docentes, tienen que tener una cierta formación para saber qué es lo que tienen que hacer. En cuanto a recursos, pues el propio protocolo que mencionaba antes, del año 2018, dota de recursos a los centros educativos para saber exactamente cómo llevar una situación de este calibre. Además, el Gobierno de Aragón tiene un equipo de convivencia escolar que también permite externalizar estas situaciones y recibir asesoría. Y luego, pues, las familias tienen a su disposición el teléfono contra el acoso escolar, que es gratuito y está disponible 365 días al año.
Y has hablado del papel de los maestros y el personal escolar, pero ¿cuál es el papel también que pueden desempeñar los padres en la prevención contra este acoso?
Pues mira, esta pregunta me gusta mucho que me la hagas porque normalmente nos tendemos a centrar en qué se puede hacer para evitar que mi hijo o mi hija sufra acoso, cómo puedo saber qué indicios puedo tener de que lo sufre, pero en verdad creo que una educación más centrada en valores y más centrada en evitar que nuestro hijo o nuestra hija sea quien cause ese acoso, ¿no? Esta cultura de, bueno, pues mira, si no le hacen nada y para que no le hagan nada, tiene el que estar por encima, pues mejor, ¿no? Que no se deje pisar. Deberíamos desterrarla, ¿no? Deberíamos trabajar en esa igualdad, en esa buena convivencia, desde que son bien pequeñitos, para tratar de evitar que haya niños, que haya niñas que necesiten quedar por encima de los demás y que necesiten ridiculizar y que necesiten meterle caña a un chico o una chica para tener un mayor estatus social. Yo creo que el aprendizaje debería de ir por ahí y claro, y los padres y madres deberíamos también predicar con el ejemplo, ¿no? Que muchas veces se nos escapa este punto.
Y ya para terminar, ¿cuáles son algunas de estas señales que podemos identificar, pues tanto los compañeros de clase como los padres o también los maestros? ¿Cuáles son las señales que un estudiante podría, que se dejan ver que un estudiante podría estar experimentando acoso escolar?
A ver, los cambios abruptos en el comportamiento generalmente esconden tras de sí algún problema en el contexto, bueno, o problema de salud mental, o problema en el contexto. Evidentemente, no existen indicios concretos de acoso escolar, pueden ser indicios de otras muchas cosas. Puede ser que estemos viendo unos cambios abruptos en el comportamiento de un chico en el colegio y que lo que esté pasando es una separación de sus padres, etcétera. Lo que sí que es seguro es que cuando estos cambios abruptos se dan, algo está ocurriendo. Y habría que tratar de explorar en cuáles de sus dos contextos más habituales, que son el hogar y son la escuela, puede estar ocurriendo, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente es esto. Evidentemente, en el centro educativo son muy visibles, porque además ya no es tanto el acoso escolar, ya no sube en gravedad por el hecho de que les insulten, les peguen. Esto, que es más propio de la educación primaria, al final es algo secundario cuando lo que se presentan son perfiles de chicos y de chicas que son absolutamente invisibles, ¿no? Que no gozan de ese apoyo entre iguales, de ese apoyo comunitario, que no tienen en quién apoyarse, pues porque aunque no reciban amenazas, aunque no les insulten, directamente se les omite prácticamente en todo. Aquí es donde tenemos una dificultad añadida, porque claro, los docentes no pueden obligar a nadie a ser amigo de nadie. Entonces, ese aislamiento, que es muy evidente desde el centro educativo, pero que muchas veces desde las casas puede ser que nos resulte un poquito más complicado de ver, pues también sería una señal de alerta de que además está viviendo una situación de acoso de las fastidiadas, de las realmente graves.
Vale, pues muchas gracias, Manuel, por atendernos y hasta aquí.
De nada, es un placer.
Y hasta aquí el programa de esta semana. Nosotros volvemos la semana que viene con mucha más liga. Hasta entonces.
Con mucha miga.
El programa que te trae los temas con más miga.